Abrimos nuestra página cultural con Charlie Dóquilis. Egunón.
Egunón.
Les he reunido a todos ustedes porque me han informado desde la Dirección General de la existencia de un plan de fuga en este centro.
Este es un fragmento de la película La fuga de Segovia. Es como se conoce a la huida de la cárcel de Segovia el 5 de abril de 1976 de 29 presos políticos, 24 de ellos además militantes de ETA. Lo hicieron por el colector de aguas fecales después de haber cavado un túnel durante 6 meses y que acabó con el arresto de 24 de los fugados. La muerte en un encuentro con la Guardia Civil en Burguete de Uriol, Solé, Sugrañés y también la huida a Francia de 4 de ellos.
En 2011, 6 de quienes protagonizaron aquella fuga se volvieron a reunir en la prisión de Segovia. Su objetivo era poner palabras a un pasado de militancia en las cárceles del franquismo. Eran Sabin Arana, José María Galante, Chato, Miguel Ángel Álvarez, Gus, Enrique Gesalaga, Kinky, Xavier Armendáriz, Jula y Josu Ibarguchi. Sus testimonios fueron plasmados en la revista Viento Sur y ahora en un libro titulado Palabras contra el olvido, lucha y militancia en las cárceles del franquismo 1968-1977, que se presenta este jueves a las 6:30 de la tarde en la librería Elcar.
Y allí van a estar los coordinadores y editores de la publicación, David Beorlegui, Carmen Ochoa y dos de los presos que mencionábamos y que protagonizaron esa fuga. El relato, Enrique Gesaleza Kinky y Josu Ibarguchi, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Josu? Egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, desgraciadamente ya no estás los 6 protagonistas de este relato y además cuando, digamos, uno muere, muere también su historia, ¿no? Si no la ha contado antes. ¿Esa es la razón de esta publicación, la de contar vuestra historia para que no se quede en el olvido?
Bueno, pues de alguna manera sí, ¿no? Y dejar plasmadas las luchas de aquella época, de los años 60, 70, todas las luchas antifranquistas de cantidad, de miles y miles de jóvenes que se encuadraban en organizaciones políticas y sociales clandestinas, evidentemente, en aquella época, hasta el año 77, ¿no? Algunos consideraban que esa parte de la pre y de la lo que fue luego la transición desde los años finales de los 60 hasta pues eso hasta las primeras elecciones democráticas del 77 por lo menos que merecía la pena recordarla porque pues bueno fueron políticamente muy, muy importantes, ¿no?
Uh-huh. Precisamente hace 4 meses estuvimos hablando con Eugenio del Río, que también fue testigo de aquellos años y pues, sí. Pues trataba de también de recordarnos lo que fue aquella época para que no la olvidemos, ¿no? Porque se habla mucho de memoria histórica, pero parece que nos centramos siempre en los años 40, 50, pero ¿qué pasó en los 60 y en los 70? Sí. Y de eso nos habláis en este libro, que como decíamos se va a presentar este jueves a las 6:30 de la tarde en la librería Elcar. La historia de unos chavales que querían cambiar el mundo y a los que el mundo atizó de lo lindo. ¿Esta es una historia de desencanto, Josu?
No, yo diría que, o vamos a decir, en parte sí, políticamente desde luego, porque en cuestión de meses nosotros salimos, la mayoría salimos, bueno, Chato y algunos salieron incluso en el 76, pero la mayoría salimos en el 77, incluso antes de la propia amnistía que se dictó en octubre del 77. Salimos en abril-mayo del 77 estábamos en la calle, lo cual demuestra, dicho entre paréntesis, que salimos a la calle por pura presión política y social, por las grandes movilizaciones que había, no por voluntad política del gobierno de Suárez.
Entonces, te preguntaba por el desencanto y decías que sí, un poco de desencanto, ¿por qué?
Pues porque cuando salimos, inicialmente salimos a hombros, vamos a decir. En todos los pueblos nos hicieron unos recibimientos inmensos, sobre todo aquí en Euskal Herria, en todos los sitios, en Ondarroa, en Eibar, en Bilbao, bueno, en todos los sitios. Y eso era abril-mayo del 77, pero vienen las primeras elecciones políticas al Parlamento ya democrático de junio y todo se quedó en nada. Quiero decir, estuvimos en candidaturas, evidentemente, de fuerzas de izquierda revolucionaria y bueno, pues las elecciones se las llevaron quienes menos habían trabajado contra la dictadura y habían luchado contra la dictadura. El Partido Socialista, bueno, el Partido Comunista, que se llevó algo, y el Partido Nacionalista Vasco.
En el libro, entonces, sí.
Sí, 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 no. En el libro, pues, ese desencanto yo creo que en parte ya aparece, aparece y relatamos. Pero bueno, al final, ¿cuál es nuestra conclusión? Pues que eso sucedió políticamente, pues porque, bueno, hubo fuerzas políticas que derivaron todo el impulso y toda la energía y toda la ilusión que había a favor de una democracia radical fuerte, que hiciera justicia, pues quedó en lo que se quedó, en una transición, pues que de justicia nada, y sobre la que ahora mismo estamos sufriendo las consecuencias, porque el franquismo, que no se anuló, que no se pudo anular, quizá porque algunos no lo quisieron, pues está sobreviviendo, ¿no?
Bueno, de ello hablaremos a continuación, pero si te parece, vamos a retrotraernos a aquellos primeros años de militancia. En el libro habláis de las fugas de Segovia, porque fueron dos, la primera fue un intento fallido, pero habláis también de la vida en las cárceles franquistas y del antes y el después de la cárcel. Hablemos del antes. A finales de los 60, a ti te detienen al estallarte un artefacto que acababas de poner en la delegación del Correo Español en Eibar. Vuelves para retrasar la detonación y estalla destrozándote una pierna. Tenías 17 años, ¿no?
No.
¿Cuántos años
tenías? Tenía 18 para hacer 19.
18 añitos. Sí. De todos modos, un crío.
Bueno. Sí, sí.
¿Qué recuerdas?
Bueno, el recuerdo lo tengo bastante metido en mi memoria. Lo primero que pensé después de lo que me pasó fue que fui un tonto. Quiero decir, las normas eran claras, ¿no? Cuando se activaban este tipo de aparatos, que eran bastante caseros y además eléctricos, pues había que marcharse y no tocar nada. Pero a mí me dio miedo que pillara a alguien, porque entonces todavía nuestro objetivo no era matar a nadie, sí era sacar ruido, y evidentemente el mayor ruido te lo puede hacer unos petardos bien puestos por ahí, ¿no? De hecho, entonces, en marzo del 68, ya se había planteado pues una pequeña campaña de ruido, como digo, pues porque habían caído compañeros y la prensa franquista, en el caso aquí de Euskal Herria, sobre todo el Correo Español, pues empezaba a hablar de que ya había sido desarticulada y tal. Y entonces se consideró pues hacer una campaña de ruido, como digo, pues en varios sitios, y uno de ellos era en Eibar, nos tocó, pero a mí en el último momento, una vez activado el artefacto, nos fuimos, ya nos habíamos marchado. Y se me ocurrió volver, pues le dije a mis compañeros, oye, espera un poco, que esto puede estallar a una hora que puede haber alguien. Y bueno, pues me fui para allá. Mis compañeros me chillaron, no vayas, que queda, pero al final me acompañaron también ellos y por eso caímos los tres. Ya. Bueno, pues me pilló.
¿Cuántos años de condena te cayeron?
Por este artefacto, 25. Luego, por otras actividades también, en consejos de guerra militar, otros 25, y por el Tribunal de Orden Público, por asociación ilícita, propaganda ilegal y hechos tal, pues otros 8, creo.
Hablemos también del periodo que estuviste en prisión, que tendrá luces y sombras. Quiero hablar un poco de las luces, ¿no? Porque al margen de la falta de libertad que uno tiene en la cárcel, también confraterniza, ¿no? Se generan amistades, hay esperanza, hay un compromiso político, están las comunas de las cárceles, las redes de fraternidad, de autoayuda. No sé cómo fue ese tiempo en prisión y qué sacas de positivo de todo esto, ¿no? Porque imagino que todo esto fue fundamental también para la supervivencia de vuestra en prisión, ¿no? Esa fraternidad.
Así de claro, como lo has dicho. Fue fundamental para la supervivencia, pero no solo para la supervivencia. Esto generó, ese fue el mejor periodo que atravesamos en nuestra historia militante, porque se consolidaron muchas cosas. nos integramos mucho, todos los presos, o la mayoría de los que estábamos en la cárcel y ahora nos vemos en la calle, nos felicitamos, nos juntamos. Aquello consolidó amistades, pero grandes amistades, consolidó porque estudiamos mucho y discutíamos mucho y leíamos todo lo que nos entraba y pedíamos libros y más libros y más libros, aunque la censura carcelaria muchas veces no los permitía, pero incluso camuflábamos libros. Uh-huh. Aquello generó una madurez política, ideológica y personal en todos nosotros, teniendo en cuenta que éramos chavales de 19, 20, 20 y tantos años. Que
como decíamos,
allí.
Erais como hermanos, pero los hermanos también discuten y vosotros también lo hacíais. Teníais vuestras Evidente. Confrontaciones ideológicas.
Sí, cómo no. Porque además en la cárcel entraba gente de todas las corrientes políticas radicales del conjunto del Estado, del PC, del FRAP, del PCML, del MIL, evidentemente de ETA, pero como ETA se dividió, estábamos todos los de ETA sexta, los de ETA quinta, y bueno, aquello era un pupurrí de tendencias y corrientes políticas, ¿no?
Durante vuestro encarcelamiento hicisteis varias huelgas de hambre y también de sed, por las que fuisteis aislados. ¿Sufristeis también castigos físicos y torturas en la cárcel?
Pocas. En Soria sí hubo un director, el paranoico le llamábamos, que aquel era un falangista franquista militante y sí fue capaz de golpear, además hicimos una protesta muy grande, estando en la celda, golpeó salvajemente a Joaquín Gorostide. Desgraciadamente Joaquín Gorostide ya murió hace años, ¿eh? Uh-huh. Pero ahí sí, el paranoico era un elemento. Pero no, en el conjunto de las cárceles que yo he estado, no he visto eso. Otros compañeros que sí estuvieron, por ejemplo, en la cárcel de Ocaña, sobre todo al principio, finales de los 60, Ocaña debía ser una cárcel también horrorosa.
Lo que
pero
sí
en
había
el conjunto
mucho
de las prisiones, no.
En las cárceles eran ratas. Tienen gran presencia en tus relatos, ratas como gatos.
Sí, pero así, literal. En la vieja prisión de Puerto de Santa María, hoy está derruida ya hace años, en la vieja prisión de Puerto de Santa María, un día que yo entré en mi celda, y estábamos en celdas individuales, teniendo en cuenta que teníamos la ficha de peligrosísimos, porque nos acababan de cazar en la fuga, ¿no? Uh-huh. Entonces estábamos todos en celdas individuales. Yo recuerdo un día que entré en mi celda, a coger algo, y encima de mi camastro había una rata, porque entraban por el agujero del váter, porque el agujero del váter de la celda era un agujero, sin más. Sí. Y teníamos que taparlo con una madera y con un balde lleno de agua, porque a la noche, si no, salían por el agujero a la celda, ¿no?
El relato es duro, pero no es un melodrama. Contiene acción, suspense. Hay cuando pasan revistas sorpresivamente y uno de vosotros estaba en el túnel cuando estáis preparando la fuga. Unos lo sacan a toda velocidad y lo asean, mientras los que estabais en el patio pues hacéis como que no os habéis enterado para retrasar el recuento y vais al paso.
A mí me tocó ser del grupo que lo aseó a todo correr y lo metimos en el grupo y lo llevamos como pudimos.
Pero ojo, Josu, porque también hay escenas muy cómicas, ¿no? Sobre todo cuando habláis de sexo, y creo que vuestra sexímbolo era Sara Montiel.
Joder, que cuando nos veíamos algunas películas de Sara Montiel, yo me acuerdo de Veracruz y todas esas, joder. Pues sí, Sara Montiel. Eran entonces, bueno, me parece que en Burgos ya nos echaban algunas películas de Raquel Welch y...
Claro, eres tan jóvenes que la mitad de vosotros eras vírgenes, ¿no?
Sí, los de la fuga de Segovia, cuentas que erais unos críos... Claro, estamos hablando de los 60,
claro,
¿no? De los críos,
que
se habían formado
años,
en los 60.
Claro.
Pues,
claro, son años 60, ¿eh?
Claro.
Sí, la mayoría... Si no éramos vírgenes, yo no era virgen, pero casi, quiero decir, como que no. No, pues que porque encima la sexualidad estaba muy reprimida y en nuestras familias también. Y bueno, las chicas, ellas mismas también, pues estaban en una posición de sexualidad pues bastante frustrante, me imagino. No sé lo que pueden decir ahora mis amigas que tienen ahora también 70, 70 y tantos años, pero sí, era frustrante en la calle, así que imagínate en la cárcel.
Bien,
¿no?
Y llega la ley de amnistía. Por un lado estabais contentos, pero por otro sentíais que salíais de la cárcel no por la puerta grande, porque habíais derrocado al dictador, sino porque os habían hecho un favor. Y has contado que salís de la cárcel y los recibimientos fueron masivos. Tú sales de la cárcel del Puerto de Santa María y nada más salir os llevan a la Plaza de Cádiz, donde os espera una muchedumbre en Cádiz.
Pues es verdad, sí, una muchedumbre. Incluso los que organizaron ese recibimiento nos dijeron luego que incluso les había llamado el gobernador civil de Cádiz pidiéndoles por favor que no alborotaran mucho. Un gobernador civil franquista pidiendo a estos tíos que organizaron el recibimiento, pidiendo por favor que no organizaran mucha bronca, pues imagínate qué correlación de fuerzas había. O sea, qué ambiente había entonces.
Y cuando llegas a Euskadi, estaba Alburu lleno, Eibar lleno. Bueno, incluso en Eibar estaba Arzayus en un mitin, cuentas, en el Astelena, y animó a la gente que estaba allí a que acudiera a tu recibimiento. A recibir a vosotros, pues, sí, ¿no?
A mí me dijeron que la plaza de Unzaga y aledaños en Eibar no ha estado tan llena nunca.
¿Y en qué momento, Josu, pasa de esta euforia, digamos, de estos recibimientos, a que te miren mal en el pueblo?
No, yo tengo que decir, algunos compañeros míos sí.
¿En tu caso no fue así?
No, yo tengo que decir que en el pueblo me miraron incluso bien. Tendencias políticas que ya no eran las nuestras. Hay que entender que entonces, en el año 77, ya está la izquierda abertzale en marcha. Nosotros éramos incluso tildados de españolistas. Claro. Incluso éramos tildados de españolistas porque estábamos planteando que la liberación de Euskadi dependía también de la liberación de todo el Estado y que, por tanto, había que organizarse con militantes de todo el Estado para derrocar tal. Bueno, éramos tildados de españolistas justamente por eso, porque nos aliábamos con organizaciones revolucionarias del resto del Estado, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero a título personal yo no he visto... Nunca me han excluido de ningún sitio. Sí me consta que hubo actuaciones individuales de gente en las gestoras por amnistía, que entonces existían las gestoras por amnistía, de gente, que incluso algunos compañeros míos les dijeron que con ellos no iban a ningún lado, porque eran españolistas, ¿no? Bueno, pues sectarismos de esos se han dado siempre y en esos años... Hace 40 y tantos años, por parte de la entonces denominada izquierda abertzale, aunque nosotros también les decíamos que también éramos nosotros izquierda abertzale, pero bueno, se autocalificaron así, hubo actuaciones sectarias increíblemente, además increíblemente infantiles y nada productivas políticamente, ¿no?
Es vuestra memoria, una memoria recobrada que recuerda a la sociedad entera que existen responsabilidades políticas pendientes que no han sido asumidas por personas que han ocupado y ocupan aún cargos en las instancias del poder político, económico, militar y judicial en este país. Según cuentas, aquella transición de Modélica tuvo poco, fue una anchoa, una engañifa, y la memoria de estos 6 presos que firmáis este libro ha dado lugar a un movimiento social, la Comuna de Presos y Presas del Franquismo. ¿Quiénes integráis esta comuna y cuál es el motivo de su creación? ¿Obtener justicia y sumar voces contra el silencio?
Sí, fundamentalmente obtener justicia. Las víctimas del franquismo, así como han creado una ley impresionante en el 2011, una ley de víctimas del terrorismo, lo que estamos exigiendo es que se monte una ley de víctimas del terrorismo franquista, que es lo que están negando, evidentemente. Entonces, nosotros conformamos la comuna, se nombró en el nombre adquirió en Madrid la comuna, aquí le llamamos Goldatu. Pero somos uno. Entonces, la organización Goldatu, que funciona todavía aquí en Euskal Herria, pues el objetivo es justamente eso, reivindicar, por un lado, la lucha de aquella época, que fue la que consiguió pues sencillamente como mínimo lo que se consiguió, no se consiguió todo lo que se pretendía conseguir, consolidar una democracia plena y grande, que no se ha conseguido, porque no hubo ni siquiera una transición en la que se aplicara la justicia transicional, porque no ha habido ningún franquista que por serlo haya sido juzgado. No ha habido.
Josu, déjame que este jueves a las 6:30 de la tarde en la librería Elcar vais a presentar este Palabras contra el Olvido. Así que te doy las gracias por habernos atendido y el jueves, como digo, esa cita en Elcar. Un abrazo, Josu.
Muchas gracias a vosotros. Agur. Bye.